Bueno, y este es otro puesto para el problema presentado por ustedes por Aeronet y su nuevo servicio de internet para el hogar Home 5. Ya puedes tener el mejor y más confiable internet de Puerto Rico con la compañía puertorriqueña Aeronet PR, pagando precios residenciales. Y de hecho, Aeronet anunció esta semana que el servicio ya se sigue expandiendo. Poco a poco van a cubrir todo el territorio puertorriqueño, pero ya está disponible en Caguas, San Lorenzo, Mayagüez, Hormigueros y Aguada, adicional a toda la zona metropolitana, Dorado, Carolina, etcétera, etcétera. Así que verifica si ya puedes apuntarte en el mejor servicio de internet para tu casa llamando al 787-273-4143 o visitando Home 5, Home de Casa, FI.PR. Y recuerda que como esto es una compañía moderna y joven, te puedes suscribir por internet, hacer todo el proceso desde tu teléfono sin hablar con nadie. Los planes para el hogar comienzan en $49 mensuales. No lo pienses más, llamar ahora al 787-273-4143 o visita Home 5 PR, presentadores de este puestos para el problema.
Bienvenidos a Puesto para el Problema. Estamos aquí. Estamos en esta semana.
¿Tú sabes que este episodio lo pudimos haber estado grabando en la convención del PNP, pero nadie nos invitó?
Nos invitaron.
¿Ah, sí? Ah, pues a mí no me lo dijeron.
Sí, pero después te hago el cuento. Pero sí.
Ok.
Hubo un acercamiento informal. Sí. Esta semana sobre ese particular. Sí,
digo, en verdad,
sí.
No hubiera podido ir porque yo me voy de viaje el sábado.
Exacto.
Pero
y por la razón fundamental que no se terminó de cuadrar fue por eso. Sí, pero sí. Hubo un acercamiento.
Okay.
Después te cuento fuera del aire. Anyway, la cosa es que...
Me cuentas en el juego esta noche. Me lo dice
sí. Exacto. Así que está Luis Herrero, Jonathan Lebrón.
Saludos. Estamos grabando viernes tempranito, 10:30 de la mañana viernes, así que día del descubrimiento de Puerto Rico, día de la raza, el nombre que usted le quiera poner, a la llegada de los españoles, sus arcabuces y sus enfermedades a nuestra bella isla de Boriquén. Estamos grabando tempranito. Cualquier cosa que pase después de aquí, pues se quedará para el próximo miércoles, porque yo me voy mañana sábado al amanecer de Dios para los New Yorkers y me quedo por allá 2 semanitas. Vamos a pasar la vida.
Son 2 semanitas que... No. Recuerden que la semana que viene es Thanksgiving. Uh-huh. So, sacamos miércoles. No hay Zoom. Uh-huh. Y volvemos el domingo.
Y el domingo regresa para uno de los episodios exclusivos del Patreon. No vamos a grabar nosotros. Ya está grabado, de hecho, el episodio.
Exacto. Entonces, nosotros volvemos a encontrarnos el miércoles de arriba.
Miércoles por San Quirín.
Uh-huh. Así que nos cogemos un nombre técnico, porque puesto para los cangrejeros sigue.
Ese no
mientras
para.
Luis está viajando, pues yo me quedo aquí.
Jodido, haciéndolo. Así es, para que tú veas. Uh-huh. Eso te pasa por saber algo de béisbol y no saber nada.
Mira, ajá.
¿Qué tenemos en agenda?
Está bien.
Esto se podría llamar Pava Wars parte 2, ¿verdad? Se podría llamar Pava Wars parte 2.
Yo creo que es como. Puede ser como Pava Wars parte 2 o Agapo Wars parte 1. O sea, como que no sé.
Pero es que Agapo Wars es como una batalla dentro de. Agapo Wars es como una batalla dentro.
Es como
de la guerra.
Un universo,
de la guerra.
Como sí, un universo.
Sí.
Sí, como un universo extendido dentro de la guerra.
Sí. Otra cosa, una batalla dentro de la
bueno,
guerra.
Bueno, esta semana hubo fuegos artificiales que comenzaron con unas expresiones por ahí a lo loco de Tatito. Que como que lo cogieron saliendo de un sitio y Tatito dijo, vamos a ver populares y PNP y populares y no sé qué, en lo de Luma. Eso fue, qué sé yo, lunes, martes, el Centro Periodismo Investigativo sacó una nota.
Martes, no, miércoles.
Donde base. Martes o miércoles.
Exacto. No fue el miércoles, fue el miércoles.
Por eso. Lunes, o sea, el timeline no lo tengo específico, pero digamos, lunes Tatito habló, pues, un par de días después, el Centro de Periodismo Investigativo saca una historia que dice que el señor Agapo Marí, García Padilla Marí, en efecto había llamado a legisladores para tratar de conseguirle una reunión. Correcto. Ellos no son específicos, pero se sabía que por lo menos a Charlie Delgado y a par de gente, él trató de conseguirle una reunión con los de Luma. Eso era lo que se sabía en ese momento. Okay. ¿Qué pasó después? Que ayer jueves, estamos creando viernes, el jueves, yo entrevisté a Jesús Manuel.
Espérate, by the way, otro que confirmó también que lo había contactado fue Luis Raúl Torres. Fueron Luis Raúl, Torres, y Luis Raúl Torres también lo confirmó.
Exacto.
Y fue después, la transición, o sea, que no eran todavía mayoría, que fue entre las elecciones y tomar el juramento.
Y que entonces ya ahí, ¿cómo te digo? Toda esta situación que pasa y qué sé yo, Agapo sale a defenderse y dice que él no cobró.
Exacto.
Que él no cobró.
Que era un favor.
Y que era un favor y que no cobró. Pero anyway. Uh-huh. Anyway. ¿Verdad? Ahí es que nos quedamos con eso. Hasta ahí llegamos ahí. El jueves, entrevista a Jesús Manuel, al representante de Jesús Manuel Ortiz, que uh-huh. empezó su carrera política con Alejandro García Padilla, porque ustedes saben que él fue secretario de Asuntos Públicos, etcétera, bajo la administración de Agapo. Y es un posible presidenciable dentro del PPD.
Correcto.
Pues yo le entrevisto, estamos hablando de un par de temas, y le pregunto si en efecto Agapo lo había llamado para lo de Luma. Y su respuesta es que sí.
Que lo llamó al principio. Sin rodeos, sin titubear, te lo dijo de una. No se fue por la tangente, te lo dijo de una.
Él me dijo, mira, sí, él me llamó. Yo le dije que no. Que no me interesaba reunirme con la gente de Luma. Y no me volvió a poner el tema después. Según lo que nos dijo Jesús Manuel. Y que él prefiere que ese tipo de acercamientos salgan de manera formal, etcétera. Uh-huh. Así que ya tenemos tres instancias donde hay gente que confirma que en efecto Agapo estaba haciendo gestiones a nombre de Luma para la cuestión. Pero esa expresión en particular de Jesús Manuel, a mi juicio, y a juicio de mucha gente, fue como un bombshell. Fue media explosiva. ¿Por quién es Jesús Manuel? Quizás.
O sea, te fuiste mega viral. Salió tu audio de 740, lo repitieron en todas las estaciones de radio. Y en la televisión también.
Exacto. Y en la televisión también. Sí. Y todos los programas de análisis y todo eso.
Trabajando para la prensa.
Correcto. Pero ahora te pregunto yo a ti, que tú eres el Popukit in residence de este espacio. ¿Dónde encaja todo esto, Jesús Manuel?
Bueno, o sea,
para
contar toda la historia, Jesús Manuel y Alejandro se conocen cuando Alejandro salía en un panel en WKQ, que era Alejandro García Padilla, Inés Quiles y José Sánchez Acosta, exacto, esos eran ellos tres. Ese fue el programa que montaron después de que David Colón se fue. Exacto, a Paro Limpio, cuando David Colón se fue y ellos tenían que cenar algo a las 5, pues eso fue lo que montaron. Estuvieron ahí como 4 años.
Espérate, Luis. Eso fue antes. De bueno. Daniela Colón llegar a WKQ.
Sí, pero es que él se había ido para Noti 1. Él se había ido para Noti 1. Y entonces necesitaban algo ahí. Y Daniela Colón volvió que como 2008, 2009. Bueno, whatever, era a las 5 de la tarde. No es lo importante. Lo importante es que el productor de ese programa era Jesús Manuel. Y entonces pues ahí comienza la relación profesional con Alejandro. Cuando Aníbal nombra a Alejandro secretario del DACO, pues Alejandro le dice a Jesús Manuel, pues vente conmigo como director de prensa, y ahí comienza, ¿no? Entonces, pues está todo DACO, está la campaña de 2012, y después se va para Fortaleza, y termina siendo director de OCC, ¿verdad? O director de, no, secretario de Asuntos Públicos. O sea, que básicamente la carrera de Jesús Manuel hasta que llegó a la Cámara pues era con Alejandro. So, y en efecto, eran, cuando él te dijo, es como mi hermano, en efecto, esa es la relación que yo tengo, una relación de buenos amigos, ¿sabes? De sí, que sí, comparten sí. Más allá de sí, la sí, política sí, sí. Y lo que hacen. So, ese es el
trasfondo. Son bros, son besties. Sí, sí, sí.
Entonces, el análisis es sencillo. El análisis es bien fácil. Jesús Manuel quiere aspirar, o por lo menos quiere mantener la posibilidad abierta para decidir en el momento que le toque decir si corre o no para gobernador. Luma tiene los peores números, estoy seguro. Yo no he visto ninguna encuesta, pero estoy bastante seguro sí, que debe ser lo más odiado ahora mismo.
Que está testeando malísimo. Me dice.
Debe ser lo más odiado ahora mismo.
Sí. Entonces, de hecho, lo que no está testeando, lo que está testeando no es ni Luma, es el manejo de Luma, o sea, el manejo de parte del gobierno de Luma. Eso es lo que está testeando.
Lo que sea, así que Jesús Manuel ni ningún candidato o potencial candidato a la gobernación quisiera tener cerca a Luma, así que él te lo, pues, estoy seguro que no le gustó decírtelo, estoy seguro que se lo sufrió, no sé si habrá hablado con Alejandro, se mandaron texto o algo, pero es lo que tenía que hacer, no había de otra, y bien por él decir que no aceptó la reunión. Incluso cuando su gran amigo, el ex gobernador García Padilla, se la pidió. So, pues no sé, era lo que tenía que hacer.
Sí. Y si no se le iba a preguntar, yo se le iba a preguntar a alguien. O sea, era. Pues claro, sí, es un amigo. Y todo el mundo lo sabe que ellos son amigos. Antes en esa entrevista, él. Yo le pregunto, por ahí es que empieza la cosa, porque yo le pregunto de este rumor de que, tú sabes que Alejandro había dicho el día antes, no me cuquen que me voy a tirar y qué sé yo, y se fue mirando un miracito y básicamente dijo que son unos haters contra él. Yo le pregunto específicamente sobre eso y él me dice, Jesús Manuel me dice, que él le dijo a Alejandro que no se debe tirar, que él se debe concentrarse en otras cosas y que... Pero que si él cambia de parecer, pues su momento. Pero que él entiende que él no se debe tirar. Y eso me quedé como... Me llamó la atención. Porque es un poquito... O sea, más allá de la reunión, desde el punto de vista político, es un poquito más puño en la boca que él diga públicamente. Porque no es lo mismo que tú me lo digas a mí en privado. Nos hablamos y nos dimos palo y qué sé yo.
Claro,
que
claro,
tú
claro.
Públicamente... Que él diga que Agapo no se debe tirar.
Claro, claro. ¿Tú sabes? Claro. Digo, y es un error que cometen los políticos cuando le contestan. O sea, es que yo siempre hablo del proceso versus lo sustantivo. Usted no quiere ser como político estar hablando del proceso. Usted quiere estar hablando de por qué yo soy el mejor y estos son mis planes. Y cada vez que algún periodista como Jonathan LeBron le hace una pregunta así, usted tiene que tratar de evitar contestar en proceso, porque qué importa. O sea, si él dice, ¿qué importa la opinión política de Jesús Manuel? Porque él no es un analista político, él es un político. Él tiene que hacer cosas. Y pues nada. Obviamente, o sea, aquí hubo un demolition job montadito contra GP. Y todo salió de una a una. Y no, Jesús Manuel, estoy seguro que no tuvo nada que ver con ese demolition job, pero una vez le pusieron el micrófono y le hicieron la pregunta, pues tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y... en el PPD sí. hay un bandwagon de que AGP corra. Eso está pasando por ahí por los círculos. Así que estoy seguro que también Jesús pues está. Porque hay un bandwagon por ahí. Sí, lo hay. Claro que lo hay.
¿Pero quién? Pero, o sea, lo que pasa es que... porque ¿por el vacío que puede haber por José Luis?
No, ¿para que corra para gobernador? Bueno, pensando en qué candidatos tiene el Partido Popular y qué potenciales, pues hay gente que piensa que un compacto de Alejandro podría funcionar.
¿Tú crees que podría funcionar?
No sé. Recuerda algo, ¿verdad? No es un combat para que saque 51%, es un combat para que saque 33%. So, who knows.
Ah, bueno, pero en ese contexto sí.
Eso es lo que es lo importante. Sí. Eso es lo que tenemos que siempre pensar, ¿sabes?
Sí, en ese contexto, hace un poquito más de sentido. Un poco, ¿no? Pero yo no sé. O sea, ¿cómo te digo? Si tú me preguntas a mí cómo los chances de Jesús Manuel mejoran con lo que pasó esta semana y de colarse en ese grupo de presidenciables o de mantenerse en ese grupo de presidenciables, yo te diría que son mucho mejor hoy que hace 2 semanas atrás.
Probablemente.
Porque si alguien estaba buscando, primero que no pensaran que Jesús Manuel era un lacayo de lo que él se apadía y todo lo que eso significa.
Duro.
Y de que si están buscando de que Jesús Manuel tiene voz propia y de que puede mostrar liderato y fortaleza, que eso es alguna de las cosas que he escuchado que él no tiene, pues creo que demostró valentía y creo que demostró carácter. Y si en esa coyuntura de los presidenciables, pues yo creo que él se coloca un poquito más cerca, inclusive por encima de muchos otros en esta coyuntura. Porque por ahí, no estamos hablando, pero Charlie Delgado está salpicado en este revolú. Porque parte de lo que se está diciendo es que Charlie se reunió con la gente de Luma, o que se iba a reunir con la gente de Luma, en medio de la campaña. Así que, ¿verdad? Desde el punto de vista de favorabilidad, yo creo que Jesús Manuel le dio bien el agua. Claro. Y le dio para donde estaba picando. Y más allá de Agapo. O sea, yo creo
¿seguro?
Que se posiciona en el lado correcto y valida lo que han sido sus posturas con sus votos legislativos. Tú sabes, él está en contra del plan de la ley 53. Está, o sea, hay unas posturas que creo que en esta dinámica que se está dando en el PPD, pues tiene el advantage. No sé. Digo, yo no soy popular, tú eres popular.
Jesús tiene un buen perfil para poder hacer algo interesante. Yo creo que le hace falta más estructura. Necesita más victorias legislativas de temas de él. Y meterle. Pero él está visitando, está haciendo cosas más que nadie ahora mismo, yo creo. Está teniendo sus eventitos, está participando. Por ejemplo, sé que el weekend pasado participó en un foro de la Asociación de Legisladores Municipales con Jesús Santa y hablaron de las posturas y el plan de ajuste y le explico por qué votó en contra y Jesús Santa explico por qué votó a favor y me dicen los que estuvieron allí que estuvieron súper bien los dos y que al final se dieron un abrazo. So, él está haciendo su movida y bueno, si él quiere ser presidenciable, no estoy diciendo que tiene posibilidad de ganar, pero si quiere incluso estar en la lista, tiene que pues, hacer las cosas como hizo contigo en esa entrevista. No pare más.
Sí. Pero tiene que seguir, ya no puede parar. O sea, no puede bajarle.
No.
O sea, tiene que mantener el ritmo, que eso es lo difícil ahora. Sin sonar contraria, entonces, porque al PPD no le encanta los eternos disidentes.
Sí, pero no es disidencia porque aquí son dos que no ostentan el poder ninguno de los dos. O sea, esto es más como intramural, ¿no? Y digo, así es que debería funcionar los partidos.
Claro.
En teoría.
Eso me lleva, hablando de partido, eso me lleva como un drama que hubo también en Victoria Ciudadana esta semana. Que pasó como que un poquito por debajo del radar.
Ok.
So, la reforma laboral que se viene discutiendo. La Cámara de Representantes en los últimos días de sesión aprueba el lenguaje de conferencia, que es el lenguaje que se había llegado técnicamente en acuerdo, en consenso, ¿verdad? Entre ambos cuerpos, los líderes, etcétera. ¿Qué pasa? Que la voz cantante públicamente había sido la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Así que el proyecto baja en la Cámara, se aprueba con votos del Victoria Ciudadana, con votos de Petitito y Nogui, de manera Nogales.
Por cierto.
Y sale por cierto.
Importante. Yo le pregunté a Mariano Gales el miércoles por el voto y que nos explique. Y ella me dijo, bueno, o sea, no era todo lo que queríamos, pero es un paso de avance y pues yo no iba a votarle en contra porque es mejor de lo que tenemos ahora mismo. Y esa fue la explicación. Sí. Parece que en el Senado pues no hubo ese razonamiento.
Sí, eso es lo que... Exactamente. Eso que tú me planteas, ese pragmatismo, porque eso es pragmatismo. ¿Verdad? Que yo, o sea, desde el punto de vista legislativo, los legisladores pues tienen que a veces asumir unas posturas que no necesariamente son las buenas, pero en vez de quedarse sin nada, pues nos quedamos con algo. Eso hace que funcione esto, Corillo. ¿Nos gusta o no? Esa es la realidad.
Oh, hay que conseguir 26 votos en la Cámara y 14 en el Senado. Punto. Y en el Senado necesita hacer una coalición porque nadie tiene 14.
Correcto. Entonces, importante lo que tú mencionas sobre esto. Lo que me dicen, y yo yo tengo a el presidente de la delegación, Alexandra Lugaro, José Javier Lama, en mi programa los viernes, un panel, el panel de las guayaberas con Cristian Sobrino. Y lo que él plantea es...
Sí, está mejor el nombre.
Sí, está duro. Sí. Lo que plantea Lamas es que cuando llega al Senado, la delegación del Senado tenía unas dudas, o sea, de Victoria Ciudadana, y pide que consultar esas el lenguaje, evaluar el lenguaje, no sé qué. Y en efecto, y eso quizás lo que tú habías comentado, en efecto, esos dos votos de Bernabe y de Ana Irma le quitaron la mayoría que tenía ese proyecto al momento de bajar la votación. Por eso es que el presidente del Senado lo que hace es que no lo baja, porque si lo bajaba iba a perder. O sea, lo iban a derrotar. Y lo retira a última hora. Lo que está weird de todo esto es que se queda sin aprobarse por los votos de la delegación de Victoria Ciudadana en el Senado. No por más nadie.
Correcto. Porque el PIB le votó en contra en la Cámara, by the way.
Por eso.
Y Dignidad, votó a favor en la Cámara, y entiendo que Rodríguez Bebe iba a votar a favor. En verdad faltaba un voto. Los populares y Rodríguez Bebe faltaba un voto.
Un voto, porque María Luis le va a votar en contra también. Así que a lo que voy con esto es que ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la coordinación general de ese partido? ¿Dónde hay el diálogo? Particularmente con algo que ellos son los champions de la reforma laboral. O sea, esto era un win. Esto era un win fácil. Esto era un win fácil. Y se sabía ya que el proyecto que llegara, como llegara a la fortaleza, muy probablemente Pipo lo iba a firmar. Y lo iba a convertir en ley.
Correcto.
O sea, No entiendo
pero, por qué. Después, Anaín me emitió declaraciones diciendo que si el proyecto hubiera bajado al floor, ellos hubieran votado a favor.
¿Ah, sí?
Así que, sí, ellos emitieron declaraciones escritas el día después y nada. O sea que, mucha confusión, no sé. Pero una oportunidad perdida, sin duda. Y hubiera sido cerrar en un high una sesión que ha sido casi todo un low.
Sí, sí.
Lo interesante es que el mismo día que se cuelga, Manuel Natal y Victoria Ciudadana sacan un video echando la culpa a los populares de que no había pasado. Y yo como que, corillo, pero... como que, okay. O sea, los populares votaron. El 100% de los votos de los populares estaban. Eso, no sé.
O sea, lo que nunca, casi nunca tiene José Luis Ramos, tenía todos los populares.
Tenía el 100% de los populares. Sí, 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 okay. Y en la Cámara votaron el 100% de los populares también. So, corillo, vamos, pero nada. Hay que hacerlo, la retórica, y eso es importante, tú sabes. Además, él tiene que ir directo contra el Partido Popular, ahí es que él gana.
Ay, Dios mío, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte está todo. Mm-hmm. Pero son cosas, oye, amigos victoriosos, son cosas del trámite legislativo.
Sí, sí, se aprueba en enero, deben aprobar la primera sesión en enero ya, se le pone al gobernador.
Son cosas del trámite legislativo. Y a lo mejor esto sale mejor porque en enero si se aprueba, pues, y el gobernador se corriera la chance de vetarla, pueden hasta ir por encima del veto después, conseguir los votos. Y entonces, tiene más tiempo. Pero es parte del trámite legislativo, porque yo estaba viendo como que unas cosas que estaban pasando por ahí y la gente hablando de eso. Y yo, amigos, tienen que conocer el trámite. Ahora, creo yo que debe haber una mejor coordinación en estas delegaciones de Victoria Ciudadana, por lo menos un mensaje de WhatsApp, tú sabes, como
no pensaría.
Aprobamos esto, ¿me entiendes? No, o que el coordinador general, que es el presidente de la conferencia legislativa de Victoria, pues, ¿me entiendes? Porque es que se ve mal. O sea, como partido se ve mal.
Sí.
Voy hablando de este partido, Luis. Me enteré.
¿De qué?
Me enteré. Tere, que hay renuncia.
¿Hay renuncia?
Que hay renuncia.
¿En dónde? Uh-huh. ¿En el Jedi Council?
Hay drama en la comisión.
O sea, que no son solo los populares con drama en la comisión esta de la elección.
No, okay. No.
Ahí siempre hay drama, todos los partidos tienen drama allí siempre.
Siempre, todos los partidos.
Siempre.
Ajá. Aparentemente, hay una diferencia de criterio entre la comisionada electoral, que se me escapa el nombre ahora, y el comisionado alterno,
Alterno.
que es el
Tito
amigo de
Farinacci.
Tito Farinacci. Ajá. Lo que me comentan, mi agente 00 Victoria,
Lilian Aponte
es
es
que,
la comisionada. Lilian Aponte Donis.
exacto, Liliana Puente, exacto, que aparentemente hay una dinámica de que le han dado todo el trabajo a Tito Farinacci
Okay.
y
Es
que,
profesora a
nada,
tiempo
se siente
completo
sobrecargado,
y tiene
que es
bastante
profesora a
trabajo.
tiempo completo y tiene a tiempo trabajo. Entonces hay unos problemas ahí económicos, que hay unas demandas que se están haciendo, un
Sí
revolú,
que
porque
no,
parece que el presupuesto
tienen
no ha
todo el
llegado
equipo,
completo.
no tienen el equipo contratado, exacto,
Exacto.
todavía.
Exactamente, exactamente. Pero que eso ha provocado también ronches y que aparentemente lo que dicen varios que se conocen de la situación es que hay un sentimiento de que la señora Aponte no es muy efectiva en su trabajo. Y que pues eso ha provocado algunos dimes y diretes y provocó que se le notificara en estos días de la renuncia de Tito Farinacci
O sea, la renuncia ya
a
pasó.
el Jay de
Esto ya
Canción.
pasó. Ya, ah,
Sí,
ok, pero.
o sea, me imagino que será efectiva en los próximos días, pero
Exacto.
aparentemente ya se le transmitió al Jedi Council y a las estructuras del partido que Tito Farinacci renunció voluntariamente al puesto. Yo creo que es
Una
una
baja,
baja
una baja
importante. Si se
sensible.
confirma en efecto, si se confirma en efecto, porque me dicen que hay carta y todo, si se confirma en efecto lo que está pasando, es una baja sensible para el
Sí,
partido.
sí, 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 sí.
Porque Tito Farinacci es un asset. O sea,
Sí.
yo creo que era una tremenda, tremenda adquisición que habían tenido
Además de
en
ser
pasaporte.
brillante, trabaja. O sea, le mete las horas.
Sí.
Pues
Así
nada.
que. Así que nada, esa es parte de lo que
Sí,
está también
si
está pasando
ocurre, pues
allí.
ya sabe que lo escucharon primero aquí en Puestos por Problemas.
Exacto. O sea, y me van a desmentir y van a decir que nosotros siempre hablamos de más, que tenemos que pasar la página y todas
Bueno,
esas cosas, pero el tiempo me da la razón.
bueno, y no estamos hablando de más, esto es completamente noticioso. O sea, estamos trayendo algo
Exacto.
completamente noticioso, a llorar para maternidad. Mira, antes de irnos a la pausa,
Exacto.
¿viste los
Dime.
carteles de Pipo 2024?
Oye, papi, está en nuestras redes sociales, Pipo Pico adelante.
Pipo
Pico Pico adelante.
2024, marcando
Oye,
el territorio.
y te voy a decir algo. Espérate, que me enviaron aquí. Déjame chequear aquí. Déjame buscar en mi fuente.
Bueno, en lo que
Me
tú
envi
buscas, lo que estamos hablando es que este fin de semana es la convención del PNP en el Coco Beach, en Río Grande.
Sí.
Y como suele ocurrir en todas las convenciones, las políticas y las no políticas, pues se llena todo el camino hasta el hotel, se llena de pancartas y cosas. Y pues el equipo de campaña Pedro Pierluisi puso una foto que dice Pierluisi 2024. Así que.
Espérate, pero estoy subiendo ahora mismo para los
Ajá.
amigos del Patreon la agenda de la
De la
convención.
convención. Oh, qué bueno está eso.
Sí. Y en la agenda de la convención lo que me llama la atención es, lo que me llama la atención de todo esto es que Jago no tiene evento. O por lo menos en la agenda.
De hoy, pero es la de hoy, la de todo el weekend, la que estás
No,
poniendo.
espérate, eso es lo que estoy chequeando. No, no, la de todo el weekend.
Porque ella debe estar, hay sesión, ella no debe llegar hoy, ella debe llegar mañana.
Ajá, pero
Entonces,
está bien, pero
ajá.
no tiene evento, como quiera que sea.
Y nos
Mira,
dijo
déjame.
el delegado, el copresidente de la delegación, Carlos Romero Barceló, nos dijo ayer en el Zoom que lo que hay grande es el domingo, que es la Junta Estatal, que es como el
Ok.
organismo debajo de la
Bueno,
Asamblea del PNP.
mira, aquí hay. Blue Drive, eso fue ayer. El Blue Drive Golf Tournament, no sé qué. El viernes hay directorio.
Y
Hay
Jennifer
capacitación.
está ahí.
Se supone que esté ahí. Capacitación de abogados estadistas. A
Okay.
Blue Zone. Progresistas Meeting Zone se llama. Parece que tienen como un networking ahí de progresistas. Que eso es nada para beber ron. Porque eso es. Tienen como
Correcto.
4 horas ahí
¿Y
de
cuál es
eso.
el problema?
Exacto.
Ajá.
No, no, no. No hay ninguno, pero está ahí.
Ajá.
Ahí nos pudieron haber invitado. Ahí nos
Ahí nos
pudieron haber
pueden haber
invitado.
invitado, seguro. Pero
Exacto,
bueno, está bien.
seguro. Forum of the Future, que es la juventud progresista, y es que se entran a bofetadas.
Okay.
Y tienen otro progresista meeting zone a las. Tiene que muchos progresistas meeting zone tienen.
Acho.
Y
Jordi Navarro va a dirigir alguno de esos, de seguro.
ajá, entonces, mira, tienen un happy hour y hoy tienen el Blue Capital Party. Esto es el viernes. Blue Capital Party de Miguel Romero.
Oh,
eso es
claro,
por la noche.
Claro,
y hay
sí,
una,
claro que sí.
Todo es Blue Zone, todo es Blue Zone, todo es Blue Zone, todo es Blue Zone. Entonces, el sábado, yo me imagino que en este evento de las 11 de Women Leading the Way, que de las mujeres progresistas, yo me imagino que ella estará ahí, pero no es un evento de Jennifer. No es un evento de Jennifer.
Bueno, el evento es del partido, y el partido lo preside
Pierluisi.
Pero yo presumo que Jennifer, ayer se extendió la sesión en la Cámara, en el Congreso, así que yo estoy seguro que ya no llega hoy, anyway. Ya debe llegar a mañana. Sí.
Entonces, el sábado hay almuerzo de los legisladores, de los alcaldes, hay party de los servidores públicos, y hay un party por la noche del presidente, el Presidential Party Blue 51, se llama. Parece que la cosa es Blue Zone, parece que ese es el motivo. Al otro día hay un acto ecuménico después de beber ron el día anterior.
Hay que orar y pedir perdón por lo que se hizo la noche.
Y pedir perdón. Uh-huh. Exacto. Ese es el domingo, y el domingo es en la Junta Estatal, que ese es el día de la asamblea.
Y ahí Jaco tendrá su discursito también.
Yo me imagino.
Sí, yo presumo.
Me imagino. Pero, pues, no hay un evento así que se llame ¿cómo es? Commissioners Blue Zone. No hay un Commissioners Blue Zone.
No sé. Yo, si a mí me invita a un hospitality en la suite de Jennifer, yo voy. Eso es el tremendo claro. Party. Nunca me van a invitar, pues claro. Pero si me invitan, voy. Así que, digo, ya no me voy a invitar para esta convención, pero para el año que viene. Supuestamente los populares van a hacer una en abril. Así que veremos a ver si ahí puedo lograr que me inviten.
No, pero nos tenían que invitar, nos deben invitar y grabamos un podcast allí.
Sí, grabar un podcast allí, seguro. Pues claro que sí.
Y la si del PNP hace... también. Y si la Victoria hace uno, nos sí. invitan también.
Claro, seguro. Seguro.
Nos invitan, eso está cool.
El PIB debería hacer una convención.
Ellos hacen una asamblea.
Ellos hacen cosas. Pero...
Sí. Bueno, vamos para la pausa.
Vamos a la pausa. Bueno, y la Navidad está a la vuelta de la esquina, el Black Friday también. Y si estás buscando un regalo que te acumule puntos ilimitados con la persona que lo recibe, considera las plantas Yeti y los otros productos eléctricos que te ofrece el Sobrevive Store. Las plantas silenciosas Yeti o las marcas Bluetti, que también están en el Sobrevive Store, son plantas pequeñas, portátiles, que no emiten ningún tipo de ruido o emisión, y son perfectas o probablemente las únicas que se pueden usar en apartamentos, walk-ups y otros lugares cerrados. Las plantas se pueden cargar con la electricidad de tu hogar, o le puedes añadir paneles solares para cargarlos con la luz del sol. Con el Sobrevive Store puedes tener tus sensores y devices conectados por horas. Así que no esperes más, llama ahora al 787-602-6001. 602-6001. Visítalos en sobrevivepr.com, sobrevivepr.com, o pasa por su tienda, su showroom, justo al lado del Colegio Adianés en Guaynabo. Gracias, Sobrevive Store, presentadores de este Puestos para el Problema.
Bueno, amigos, gracias por continuar con nosotros aquí. Mira, finalmente, ¿qué es lo que se va a aprobar?
Esto acaba de ocurrir. Estamos grabando, son las 10:50 de la mañana del viernes. La Cámara de Representantes oficialmente aprueba el Build Back Better Plan, que es la agenda de gasto social del presidente Joe Biden y los demócratas. El proyecto pasó apretado, 220 votos a favor, 213 votos en contra. No sé cuántos demócratas se cayeron y no sé si algún republicano votó a favor. Voy a chequear eso ahora. Ahora pues va camino a el Senado. El Senado no va a hacer nada antes del break de Thanksgiving, así que esto sí pasará en diciembre, donde tiene que sacar los 50 votos de los republicanos, ¿no? Esto se supone que se aprobara ayer en la noche,
pero hubo algo que pasó, ¿verdad? Como un drama.
Sí, ok, yo no sabía esto, me enteré ayer. So, en la Cámara de Representantes, en el Congreso, no hay filibusterismo. Eso en el Senado, que tú tienes que necesitas 60 votos para acabar con el debate, ¿no? Y por eso se hace el filibusterismo, porque si no consigues esos 60 votos, pues puedes en teoría hablar indefinidamente. En la Cámara eso no existe, pero me enteré ayer que hay una cosa que se llama el minuto mágico, que es cuando habla el speaker, el majority leader o el minority leader, en este caso Kevin McCarthy, no se le, mientras no pare de hablar, nadie lo interrumpe. Y el tipo le metió ayer 8 horas de discurso. Y entonces, pues, no se pudo aprobar. Cerraron la sesión como a las 12 de la noche y citaron hoy a las 8:30 de la mañana de hora de Washington. Porque obviamente es el break de la semana. Todos los congresistas están locos por irse para sus distritos, porque todos los congresistas celebran Thanksgiving con su familia. Y pues usualmente el reloj es aliado de estas cosas para que se aprueben a última hora. Y pues faltaría en el Senado. Ese proyecto, en cuanto a Puerto Rico, tiene el Seguro Social Complementario, o sea, el SSI, el caso que está ante el Tribunal Supremo, y tiene un par de cosas más. Tiene como una mini 936,
que es y lo de Medicaid también.
Y tiene los 3.000 millones de Medicaid, correcto. Eso resolvería lo de Medicaid que hablamos esta semana. Que hablamos. Oye, by the way, a la gente le gustó mucho el episodio en el parque. Debemos hacerlo más.
Ah, sí. Sí,
no recibí ni una queja, ni una sola queja del episodio. Pero
se escucha hasta mejor que otros veces que hemos grabado.
Sí, es que nada, casa. En verdad, seguir grabando en persona es mejor, o sea, sería lo ideal, pero mejor, bueno, hablamos de eso después, vienen anuncios después de eso. Ah. Anyway.
Sí.
Ahora va el Senado, y lo que mucha gente está diciendo que puede pasar es que, además, el 11 de diciembre, si no me equivoco, es la fecha, que se llega al tope de la deuda en los Estados Unidos. Entonces, lo que parece que puede pasar es que el Senado va a tratar de aprobar ambas cosas a la vez. Y bueno, pues veremos de aquí al 11 de diciembre.
Y importante algo, en estos días hay una nota en el periódico del Nuevo Día sobre lo de la cartita del GAO y lo que significa para Puerto Rico, y básicamente me vuelve a dar la razón de mi interpretación de la ley 53 y los chavos para los municipios, que básicamente lo deja a la merced de la buena voluntad del Congreso de los Estados Unidos, punto, y de que los chavos se mantengan ahí. Porque así mismo es que está en la carta y así mismo es que está la legislación. Yo no me estoy inventando esta interpretación, así mismo tú lo lees así y así mismo es lo que pasa. Claro, la carta del GAO llegó más temprano. Tú sabes, aquí mucha gente pensó que la cosa iba a estar un poquito,
pero la Casa Blanca ya dijo que no le va a hacer caso nada, o sea que no, la Casa Blanca dice que los chavos vienen. La Casa Blanca. Dice que no, que ellos, porque ellos, ninguna de esas entidades puede obligar a la Casa Blanca. El tema es cuando cambie el inquilino de la Casa Blanca o si alguien demanda al gobierno de Estados Unidos.
Exacto, exactamente. Que eso sería interesante si alguien va a demandar por...
No sé quién pudiera tener legitimación activa, pero...
Puede ser la Cámara.
El Congreso, o sea,
por acá. El Congreso.
Bueno, could be. No sé.
El Congreso. No sé. Lo que pasa es que si lo que el GAO dice es, como el GAO está específicamente diciendo que necesitas de autorización congresional, muy probablemente alguien pudiese plantear de que la Casa Blanca de Biden está coartándole los derechos constitucionales al Congreso en ese asunto. No sé. Puede ser. Y que la separación de poder y todas esas cosas. No sé. Vamos a ver.
Mira,
dime.
Ha sido una semana dura para la pava.
Oye, esta semana no es bueno ser popular.
Ha sido difícil. Ya me preguntaste el episodio pasado. Ha sido duro y no se puso más fácil desde la última vez que me preguntaste.
Ajá.
Porque al principio del programa hablamos del Pava Wars, pero en el oeste pues hay un soldado caído.
Correcto. Y ese soldado es el que se pinta el pelo. No es el Lemo. No es el Lemo de Moca.
No. José Guillermo González, mejor conocido como Guillito. Alcalde que milenario, lleva en esa silla del 96, si no me equivoco. En Mayagüez. Pues se asignó un FEI oficialmente a él y a su directora de finanzas. Obviamente no conocemos los detalles, solamente el comunicado de prensa que hace el panel del FEI. Ustedes saben la fe que nosotros le tenemos al panel del FEI en este programa.
Sí, por ese lado, el Dios mío, Guillito puede tener la esperanza de que a lo mejor no va a pasar nada.
O sea, la primera victoria que tuvo Guillito es que no lo acusaron los federales, que lo acusó
por eso.
Justicia del FEI, que es muy diferente, ¿no? Y evidentemente también al FEI acusar, pues eso es indicación de que los federales ya no están investigando. Y le dijeron, sí, llévate tú esa parte del caso y yo me quedo, porque ya los federales acusaron, tú sabes, yo me quedo con los inversionistas y whatever. Pero el otro reto ahora es, porque recuérdate que hay un proceso a paralelo que corre también de la oficina del FEI, que corre, sí, si no me equivoco, que es una entidad extraña que se llama la ODAPU, una cosa así, que puede suspender o incluso destituir a un
alcalde. Exacto.
Y el estándar para destituir a un alcalde es menor que el estándar para meterlo preso. Así que a mí no me extrañaría para nada que desde las más altas esferas del Ejecutivo, que en teoría yo sí, el FEI es independiente, ¿eh?, que empuje mucho el sacarlo, destituirlo, comenzar ese proceso lo más rápido posible, porque el caso criminal del FEI va a durar 4 años, porque así son los casos del FEI. Mira a Héctor O'Neill esta semana fue que vino a la vista de decir si iba a ir ante jurado o ante juez. Es un caso que lleva que 4 o 5 años. Así que interesante eso. Y oye, se han despedido alcalde antes. No pasa hace tiempo, pero
claro,
ha pasado,
claro.
Ha pasado.
Y se han suspendido también alcalde. Así que
claro, Guillito tiene amigos en los dos partidos, así que uno sabe qué tipo de cabildeo se está haciendo para que eso no ocurra. Por lo menos dentro del Partido Popular, ya José Luis Dalmau dijo que le va al break.
Pero ya empezó Charlie Hernández a moverse, me dicen. Hay movimiento, bueno, sí, allí.
O sea, pues
sí, allí. Así y, la hay que tomar, y hay que mirarlo en serio porque Guillito no ganó por muchos votos.
Busca los números, pero si no me equivoco, creo que sacó 46%, una cosa así.
Sí.
Y el candidato del PIB, que sacó casi 20%. Candidato al
sí, porque o sea, que esa es la República de Mayagüez.
Correcto, correcto. Y Juan Dalmau ganó las unidades alrededor del Colegio de Mayagüez, la ganó Juan Dalmau.
No, para allá. Mira, tenemos que retomar el tema de lo electoral, pero lo vamos a dejar por ahí. Recuerden, amigos, esta semana.
Aquí está. Guillito sacó 46.33%, 11.570 votos. Tania Lugo López, la candidata del PNP, sacó 40.82, perdió por 1.400 votos. Y Orlando Ruiz Pesante sacó 3.211 del PIB, 2.86. No eso. Si mira, Victoria Ciudadana hubiera tirado un candidato al alcalde en Mayagüez, a lo mejor ganaba la del PNP.
Exacto, exactamente. Así que, amigues, la cosa va a estar interesante. No tenemos mucha esperanza en el FEI, pero pues la cosa va a estar ahí. Importante, Luis, esta semana volvemos el martes con otro PP extra. Miércoles para los amigos del público en general. Y nosotros nos cogemos un break de Thanksgiving. No hay Zoom, no hay episodio. Y si sale un episodio exclusivo, que ya se entrarán, que salen estos días. Pero la semana de arriba, entonces regresamos a nuestra programación regular. Martes, miércoles y domingo. ¿Está bien?
Y así las taquillas de los PPP Awards van a salir a la venta el 1 de diciembre.
Así que ya lo saben.
Y voy a tratar de que el miércoles salga las categorías de los nominados para que voten. Pero no me quiero comprometer todavía eso.
Pero ya está en el Patreon la siembra de las categorías.
El shortlist. Está, pero para los patrocinios ejecutivos nada más. No para todo el mundo. Está para los patrocinios ejecutivos nada más. Sí.
Así que
si quieres leer el shortlist ahora, vaya. Patreon.com, de donde he puesto para el problema. Y ahí está.
Sí. Bueno, que la fuerza la acompañe. Se me cuida, muchachos. No, pendiente puesto para los cangrejeros, que este fin de semana estamos viernes activo. Y domingo.
Viernes y domingo. Hay partido y el equipo está
sólido.
Quemando esa liga, papá. Nadie puede con los cangrejeros. Ay, oye, felicidades a los capitales de Arecibo. No dijimos nada. Felicidades. Fueron el mejor equipo de la temporada. Lo seguimos odiando. Bye.
Ay, que la fuerza la acompañe. Se me cuida, muchachos.